Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, buenos medios días. Hoy les saludo desde un sitio realmente excepcional. Estamos en Fuentes de Andalucía, en la campiña sevillana, y nos hemos venido hasta este municipio que va a acoger la celebración de las segundas jornadas florindas, y estamos en lo que va a ser el escenario esta tarde de esas jornadas, la recientemente rehabilitada Casa de los León y Urbaneja, la calle Lora del Río, que bueno, actualmente es propiedad de la familia Urbán Bermúdez Coronel, que nos han acogido también en este impresionante patio. Es una de las obras más destacadas de Alonso Ruiz Florindo, uno de los integrantes de esa saga de alarifes en torno a la cual giran estas segundas jornadas, insisto, que se van a celebrar en este municipio y en este mismo escenario. Con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en labores de producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez, y si les parece lo primero, vamos a repasar lo más destacado de la actualidad informativa de este viernes en titulares. Nos tenemos que hacer eco de una nueva agresión a un médico en el centro de salud de Osuna. Ha ocurrido este pasado miércoles. La Junta de Personal pide a la gerencia sanitaria que adopte medidas ante el incremento de conductas violentas hacia el personal sanitario. De Osuna a Écija, porque el centro ocupacional de La Raíz cuenta con una inversión de 214.000 euros de la Junta de Andalucía para la ampliación y adaptación de su espacio. Supondrá nuevas plazas para personas con diversidad funcional. Por tierras cordobesas, pues Puente Genil va a encender su alumbrado navideño el próximo 14 de noviembre con 2 millones de puntos de luz. Se convierte en la primera gran ciudad en alumbrar sus calles y da el pistoletazo de salida a un amplio programa cultural, de ocio y con el comercio como aliado. El presupuesto asciende a 115.000 euros. Seguimos en tierras cordobesas porque el centro de pernocta para temporeros sin techo en Lucena podría comenzar a funcionar a finales de noviembre. El ayuntamiento aún baraja diferentes lugares, descartando eso sí la ubicación del pasado año en el recinto ferial. Nos vamos a Cabra. Un nuevo tramo peatonal unirá el casco urbano de Cabra desde el barrio de Belén y la Vía Verde del Aceite, tras una inversión de la Diputación de Córdoba de 500.000 de euros. Y seguimos hablando de cifras, en este caso en Antequera. Ya conocemos los datos del presupuesto del Ayuntamiento de Antequera para 2025, que va a alcanzar los 51,4 millones de euros. Es 500.000 menos que el actual ejercicio. La remodelación de la Alameda de Andalucía, una de las principales arterias de la ciudad, será el proyecto estrella con una inversión de 1,2 millones de euros. El presupuesto se aprobará previsiblemente la próxima semana en pleno. Y un último asunto: Asaja Málaga carga contra el gobierno central por incluir solo un municipio de la provincia de Málaga en el decreto de ayudas estatales por Dana. De momento se han quedado fuera los agricultores de Álora, Cártama o Valle de Abdalajís, en la comarca de Antequera. Bueno, pues son algunos de los asuntos que a partir de las 2:15 nuestros compañeros al frente de la información, Raquel Rivera en el 98.3, Fernando González en el 100.1 y Manolo González el 95.7, ampliarán en hora 14 Andalucía Centro, también contenidos e información en nuestra web andaluciacentro.com.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
Cadena SER, 100 años de radio.
Pues le saludo de nuevo y voy a saludar también al alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, que nos acoge hoy en Hoy por Hoy Andalucía Centro. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Vaya sitio chulo para hacer un programa y para hacer unas jornadas florindas.
Bueno, la verdad que estamos muy, muy contentos y sobre todo muy agradecidos a la familia Urbán Bermúdez Coronel por cedernos este espacio de su titularidad y que acaba de culminar prácticamente una rehabilitación espectacular, brillante. La estamos viendo in situ y la verdad que para mí también es un honor que sea también sede de esta segunda jornada florinda como un paso más de consolidación del patrimonio nuestro y de la divulgación del mismo. Nada, reiterar el agradecimiento a la familia Urbán Bermúdez Coronel porque sin ellos no podríamos haber hecho esta jornada aquí y desde luego por el impulso, el ahínco, el cariño y la amabilidad que le ha puesto a esta rehabilitación que la verdad, como digo, es un espectáculo.
Yo recuerdo haber venido en otras ocasiones a Fuentes de Andalucía con otro motivo y bueno, yo me gusta mucho, mientras los compañeros están con la parte técnica, yo me voy a hacer un poquito de piernas y siempre cuando bajas por la calle ves esta fachada tan maravillosa y es verdad, decía, hoy qué pena que está un poco, no estaba muy destartalada, pero se está un poquito abandonada y claro, cuando la he visto hoy totalmente ya rehabilitada y luego ya entras en este patio, en el patio ese externo que hay, la verdad es que es un sitio, bueno, y en la parte de arriba donde van a hacer la jornada, que me ha dicho el compañero que era el antiguo granero, ¿no?
Correcto, el antiguo granero que se ha rehabilitado dentro del proyecto conjunto de vivienda y que, bueno, al final, como pues, se puede apreciar, el enfoque que le ha dado la familia no es un enfoque solo y exclusivamente privativo, que es lo lógico, ¿no? Como casa privada, como vivienda privada, sino que también ha tenido un enfoque y ha tenido esa sensibilidad con el conjunto del municipio para reservar espacios públicos donde podamos, bueno, converger en este tipo de actividades, este tipo de jornadas o cualquier otra actividad cultural. La verdad que, como digo, lo digo de corazón y sinceramente, creo que el paso que ha pegado esta familia para el conjunto del municipio es un paso importantísimo por poner en valor nuestro patrimonio, poner en valor la forma de ejecución del patrimonio, en concreto con la familia Sillero, con los constructores Sillero, y poner en el epicentro nuevamente a Fuente Andalucía por su barroco, por su patrimonio y, bueno, por su proyección en este sentido, incluso turística, ¿no?
Bueno, segundas jornadas florindas. Alcalde, ¿qué pretenden con estas segundas jornadas?
Bueno, yo creo que nos marcamos un objetivo inicial, principal, pero que queríamos sostenerlo en el tiempo, que es que en el año 2022, que fue el año central del año florindo, la efeméride que se celebró el año florindo, no queríamos que fuera un acto al uso para ese año con una programación cerrada con fecha de ese año, sino que tuviera secuela, que dejara huella, ¿no? Y una de los objetivos que se marcó de ese año florindo era que la parte de investigación, la parte de divulgación, la parte de conocimiento, la parte de concienciar sobre nuestro patrimonio, pues siguiera en el tiempo. Y bueno, pensamos que la mejor forma o el mejor formato era una jornada. Hicimos las primeras ya el año pasado y bueno, renovamos este año con la segunda edición y la verdad que la intención es consolidar esta jornada como un punto importante en la agenda cultural, en la agenda social y en la agenda turística del municipio. La verdad que este año, pues, por diferentes gestiones y por diferentes empujes e impulsos de diferentes agentes y personas a título particular, se ha dado una simbiosis bastante importante porque ya no solo es que presentemos la jornada, sino que en el marco de la jornada traemos lo que es la ruta Florindo en la comarca, arraigada al plan de sostenibilidad turística de la comarca.
De hecho, querido alcalde, mañana van a hacer esa ruta ustedes, ¿no? Con
correcto,
algunos de los invitados.
Correcto.
¿No?
Mañana aprovechamos y los invitados también de la jornada se tienen la oferta de esa ruta, pero es que añadimos también una propuesta de la asociación Afontur, una asociación que lleva ya bastantes años consolidada en nuestro municipio, que trabaja perfectamente el turismo, pues añadimos un proyecto que ha puesto también a expensas del pueblo de rutas Florindo, pero en este caso fuera de la comarca e incluso de la provincia, cerrando destino con el conjunto de municipios donde actuaron los Florindos en la Andalucía Occidental. Se le añade, por así decirlo, el estreno de la rehabilitación de esta vivienda, lo cual se suman muchos factores individuales que al final presenta un proyecto colectivo, que es lo que intentamos hoy transmitir con la Jornada Florindo este año, ¿no? Y bueno, agradecer especialmente también a Manuel Pérez Lozano, que bueno, ha sido un poco el ideario de contenido, el director técnico, junto con el compañero José Manuel, técnico de la Oficina de Turismo.
Bueno, pues con ellos, con algunos de estos invitados a los que me ha mencionado el alcalde de Fuentes de Andalucía, hablaremos ya en el segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, profundizando lo que van a ser estas segundas jornadas florindas. Pero bueno, la actualidad en Fuentes de Andalucía no pasa solo por estas jornadas florindas, que va a aglutinar un montón de noticias medidas durante los próximos días, porque también Fuentes de Andalucía está mostrando al alcalde estos días su solidaridad hacia la comunidad valenciana, y de hecho me decía usted que esta mañana ha partido ya parte de esa ayuda que han ido ustedes recopilando estos días, ¿no?
Correcto, bueno, de hecho vengo ahora mismo de terminar de ver la carga que se está haciendo ya del tráiler. Van un total de 36 palés que lo vamos a dividir en un tráiler, y bueno, y creo que también es buena noticia que no solo el tráiler, sino que vamos a llevar un camión acompañando, porque la carga ha sido superior a lo que teníamos previsto, lo cual son 36 palés cargados de solidaridad, de ayuda, de materiales que nos han ido demandando. La verdad que la gestión desde un ayuntamiento como el nuestro, desde un municipio, mejor dicho, ¿no? Somos un municipio, yo siempre lo intento recalcar, somos un municipio muy solidario, porque hemos sido emigrantes, hemos tenido la maleta siempre en la puerta de nuestras casas y hemos tenido que salir a trabajar, a ganarnos el pan a cualquier punto del mundo. Eso al final te crea, pues, una conciencia, te crea una forma de ser y la devolvemos con solidaridad. Fuente de Andalucía nunca ha fallado en este aspecto. Sabéis que somos un municipio acogedor, hicimos una iniciativa potente con el tema de Ucrania, atendimos también y nos pusimos a disposición con la guerra de Afganistán, con la guerra de Siria. De hecho, tenemos aquí familia refugiada. Es decir, no podíamos ser menos en este aspecto y ante la calamidad que ha supuesto la Dana, en concreto en Valencia y en otros puntos de España, también de Andalucía, en este caso especialmente Alora, pero bueno, es verdad que la zona cero, como se suele llamar, ha sido Valencia, que ha sido, la verdad, desastroso, y vemos imágenes que yo voy a poder comprobar in situ, porque me voy con la carga este domingo, que es cuando llega el lunes, me voy con la carga y con otros compañeros para también transmitirle personalmente, presencialmente, ese apoyo, esa solidaridad, en este caso al pueblo en concreto de Catarroja, que nos va a coger.
Te iba a preguntar eso, porque bueno, en estos días hemos hablado con muchas personas precisamente que están llevando esa ayuda, y una de las cosas que más insisten es que lo importante es contactar con algún municipio, decir, bueno, ¿qué necesitáis para que esa ayuda, bueno, finalmente sea efectiva y no se queda en algo que no necesitan, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco todo ese proceso de coordinación, alcalde?
Bueno, yo creo que sin intención de entrar en profundidad, pero es verdad que la gestión de la situación, hay variedad de opiniones cómo se ha gestionado la situación, pero lo cierto es verdad que esa incertidumbre, por llamarlo de alguna manera, cala también hasta el punto de que los pueblos que estamos en disposición de ser solidarios y llevar material, pues también te crea pues esa incertidumbre desde el principio. Nosotros hemos guardado la templanza y la prudencia desde primera hora. Lo primero y lo fundamental era garantizar que el destino era de éxito y que había garantía plena. Eso quizás te pueda llevar un día o dos días y tenga que tener esa templanza frente al impulso
de irte ya,
¿no? Al impulso de los ciudadanos y de los fontaneros y fontaniegas, ¿por qué no empezamos a recoger material ya? ¿Por qué no empezamos ya? Bueno, al final no se trata solo de ser solidario, sino de canalizar esa solidaridad lo mejor posible. Esperamos un par de días, ya cerramos el destino con garantía y empezamos a trabajar como se suele trabajar aquí, de forma colectiva, en red. Contamos con instituciones y entidades que tienen una trayectoria en políticas de bienestar social y solidaridad, con los colegios, con los centros educativos, y creamos esa red mínima, necesaria, y que da garantía al ciudadano para que al final lo que pedimos se recepcione con total garantía, ¿no? A partir de ahí abrimos diferentes puntos de acopio y una vez hecho, pues nos pusimos a trabajar. Quiero recalcar especialmente el trabajo que ha hecho Protección Civil, que ha jugado un trabajo de coordinación bastante, bastante importante en los diferentes puntos de acopio, y por supuesto a los colegios, a los centros educativos de nuestro municipio, a todo el tejido social, a todas las asociaciones, AMPA, y por supuesto a todos los fontaneros y fontaniegas que han donado materiales, que como digo, lo hemos ido conectando un poco con la demanda cambiante, que nos ha ido dando el punto de destino, llegando a conseguir 36 palés, más de 400 cajas de materiales, y esperemos que el lunes llegue al destino, que va a llegar, por supuesto, y que sirva como muestra de ayuda o modesta ayuda para el pueblo valenciano.
Bueno, otro asunto que le queríamos preguntar, porque ayer, en medio de toda la vorágine que tenemos informativa, bueno, pues conocíamos una noticia muy esperanzadora, muy esperada desde hace muchos años, además, y es que, bueno, saben los oyentes que en Cañada Rosal, en el antiguo cementerio de Cañada Rosal, se está desarrollando una importante labor de proyecto de memoria democrática, sea la cuarta fase de ese proyecto, y bueno, los investigadores que están allí trabajando lanzaban esta semana una noticia, insisto, que ha sido muy, muy bien acogida, todavía no es seguro porque hay que confirmarlo, pero bueno, parece ser que han aparecido restos de víctimas que podrían corresponder a ese grupo de las víctimas de las conocidas como niñas de la Ouach, uno de los crímenes más atroces que se convirtieron en la represión franquista, ¿no? 5 de estas jóvenes eran además menores de edad, fueron asesinadas en el verano de 1936. Y antes de pedirle al alcalde una reflexión, vamos a escuchar la crónica que nos ha preparado Raquel Rivera a este respecto.
Lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de Cañada Rosal. El informe provisional, a falta de un estudio antropológico más detallado, atribuye las posibles identidades de los restos encontrados al grupo de jóvenes fontaniegas asesinadas en el verano del 36. El alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, ha informado de los resultados de este estudio a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. El documento señala que esta estimación requiere de un estudio antropológico que sea más profundo para confirmar la compatibilidad de los perfiles biológicos, así como un estudio genético que pueda establecer compatibilidades entre los restos encontrados y las posibles familias de las víctimas y así establecer una identificación definitiva. El alcalde de Cañada Rosal, tras conocer esta información, ha expresado en un comunicado su alegría. Hace unas semanas, en una visita al antiguo cementerio, valoraba así, en declaraciones a Ser Andalucía Centro, el trabajo riguroso científico que se está desarrollando con este proyecto de memoria democrática.
Y con un trabajo muy profesional por parte del equipo de arqueólogas y antropólogas. Las cosas se están haciendo como se deben de hacer, con toda la profesionalidad del mundo, a devolver la memoria y la dignidad a quienes, bueno, vieron truncada su vida solamente por defender un régimen completamente democrático que fue la Segunda República.
Los crímenes del Agua 8 son uno de los episodios más negros de la Guerra Civil y la represión franquista en Andalucía. En Fuentes de Andalucía hay un monumento en memoria de las víctimas. Forma parte de los enclaves de la memoria histórica catalogados por la Junta.
Alcalde, bueno, pues creo que ha sido una noticia inesperada, muy bien recibida, por lo menos con las precauciones que se confirme, porque llevan muchos años intentando localizar ese punto donde fueron asesinadas estas jóvenes, ¿no? Total. Donde fueron arrojados los cuerpos de estas jóvenes.
Totalmente. Yo creo que puede ser una de las noticias más importantes que pueda tener el pueblo de Fuente en un tiempo, ¿eh? La verdad que es un momento de alegría porque pone en valor, desde el punto de vista, el trabajo encomiable que ha hecho el movimiento memorialista fontaniego desde hace ya más de una década. Uh-huh. Previo a los trabajos que están desarrollándose en Cañada Rosal, desde Fuente Andalucía se han hecho 3 trabajos de exhumación que fueron fracasados, que no dieron con el objetivo que se planteaba. Y después yo me gustaría poner en valor, porque al final es verdad que la parte de exhumación es una parte fundamental, es una de las líneas fundamentales de cualquier movimiento o institución que se considere que trabaja por la memoria democrática, pero es verdad que hay un trabajo previo que sin él, sin esa base, y creo que ha sido una de las mayores conquistas del movimiento memorialista y del ayuntamiento en esta última década, es la investigación histórica y crear el relato verdadero, la verdad, sobre lo que pasó en nuestro pueblo y ponerlo en el diario colectivo de los fontaniegos y fontaniegas. Aunque parezca mentira, hace 10 años no se conocía tanto nuestra historia. Uh-huh. Y gracias al movimiento memorialista, gracias a los trabajos de investigación, que ahora se casan con los trabajos de exhumación, pues la verdad que es un balance muy, muy, muy positivo que esta última noticia viene a apuntalar, ¿no? Es verdad que falta la parte de contraste antropológico, pero desde luego el paso que se ha pegado con este informe previo o preliminar es un paso que se suponía o se preveía, porque se hablaba, gracias a la investigación, se ha conocido que Cañada Rosal, más allá de ser una fosa local, era una fosa territorial, comarcal, y que era el punto de destino de los fontaniegos y de otros muchos vecinos y vecinas de la comarca, y se corrobora desde luego con esta investigación. Y bueno, la verdad que lo que ha supuesto lo que fue los asesinatos de las mujeres del Agua 8, pues bueno, a nadie se le escapa que fue, bueno, lo que supone un proceso de represión como fue el del golpe de Estado del 36, fue represión y miedo en el conjunto de la población, fue asesinato, incluso intentar engañar, porque al final, uh-huh, se demuestra también que intentaron engañar con el punto donde asesinaron a las mujeres, que realmente no era ese, claro, y también era una táctica del asesino, ¿no?, del represor. Y bueno, la verdad que como alcalde y como ayuntamiento, como representante del conjunto de los fontaniegos y fontaniegas, creo que es una de las noticias, reitero, que nos trae más alegría que nos carga de emoción, porque además estoy hablando ahora mismo con emoción sobre este tema, y nos carga de futuro, porque al final hay que seguir trabajando por la memoria, por la historia, para intentar recuperar la verdad, la reparación y la justicia para el conjunto de Fontanillo y Fontanieja.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese estudio y antropológico que determine si realmente son o no son las chicas, las mujeres, las jóvenes del agua Ucho. Le hago la última pregunta, porque todos los proyectos ilusionantes, Alcalá, en el que está trabajando su equipo de gobierno, es esa planta de biogás. ¿Cómo va el proceso? ¿El proyecto cómo va?
Bueno, antes de entrar en esta materia, sí quería, respecto al punto anterior, también poner en valor, por supuesto, porque hablo de movimiento memorialista en su conjunto y de forma colectiva, porque es verdad que aquí lo hemos trabajado así desde la unidad, pero no quiero olvidar, por supuesto, a los familiares de las víctimas, que han sido una parte fundamental con el conjunto de asociaciones, entidades y personas particulares que han hecho posible, y el ayuntamiento posible, este trabajo en memoria democrática de nuestro municipio. Y yendo ya al terreno, como se suele decir, bueno, es un proyecto que viene a crear oportunidad de empleo, que viene a resolver problemas estructurales de nuestros sectores económicos importante como la ganadería. La gestión del residuo de nuestros ganaderos es un problema. Sabéis que fue en Andalucía, después del Valle de los Pedroches, que es una agrupación de municipios, pues nosotros solo como municipio tenemos censado 1.700 cabezas de ganado, somos un productor lácteo importante, lo cual este proyecto, que es de economía circular, viene a resolver un problema de la agricultura, viene a añadir valor añadido, viene a crear empleo, y bueno, al final es un proyecto verde. Hay que hacer hincapié que sea claro en este aspecto, ha pasado todos los procesos medioambientales oportuno, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque nos referenciamos nuevamente con estas formas de negocio, de empresa, de proyecto amplio, verde, y que al final crea sinergia y economía en el municipio. Estamos a expensas de que prácticamente ya la promotora AGR incluya y registre la licencia de obra y de actividad para iniciar los trabajos oportunos, que según nos han comentado quieren empezar a mediados aproximadamente de 2025, en el verano del 25, y bueno, la verdad que contento y satisfecho. Creemos que humildemente desde el Ayuntamiento hemos facilitado la parte que nos toca. Es verdad que no somos competentes en gran parte de esta materia, porque los informes medioambientales dependen de la Junta, pero es verdad que la parte administrativa, urbanística o técnica, pues hemos acelerado las certificaciones urbanísticas, hemos acelerado los procedimientos oportunos administrativos, y creo que le hemos hecho ganar tiempo para que al final este proyecto se convierta en una realidad y ahonde en un futuro mejor para el conjunto de los fontanillos y fontanillas.
Pues ya ven ustedes, pasado, presente y futuro y desde Fuentes de Andalucía. Voy a agradecer al alcalde Francisco Martínez que nos haya acompañado y nos haya recibido en este sitio tan hermoso para hacer un programa. Casi nos da ganas de venirnos y hacer toda la semana, lo hoy por hoy, desde aquí directamente. Muy a gustísimo que estaríamos. Alcalde, mil gracias, ¿de acuerdo?
Bueno, gracias a ustedes, como siempre, y bueno, por pensar siempre también en Fuente Andalucía, en momentos importantes para nuestro municipio, en este caso el de la jornada lo es. Agradecer al conjunto de personas, de técnicos, de asociaciones, de presidentes de asociaciones, de personas a título particular que han hecho posible que se desarrolle la jornada en este fin de semana y aquí, y especialmente a la familia propietaria de esta vivienda, la familia Urbán Bermúdez Coronel, por cedernos esta maravilla de espacio. Y nada, a disfrutar esta tarde de la jornada, que es lo que se trata, que sea muy productiva. Y una de las principales conclusiones, y tiene que ser la principal, es que para el año que viene estamos trabajando ya para la tercera edición. Exactamente, que eso no se pierda, que es uno de los objetivos del año Florindo, que deja secuela en el tiempo sobre los Florindos en Fuente Andalucía.
Pues nada, le dejo que vaya con su rutina. Alcalde, gracias por acompañarnos. Vamos a la publicidad y les contamos otras historias del centro de Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Fuentes de Andalucía. Hoy por hoy, Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta en este segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro, ya en el 98.3, y como les decía al principio, estamos en Fuentes de Andalucía, escenario hoy y mañana de esas segundas jornadas florindas, la que se va a seguir analizando la vida y sobre todo la obra de la saga de Alarifes Ruiz Florindo, que fueron dejando su huella no solamente en Fuentes de Andalucía, sino en distintos puntos de Andalucía. Es una de las cosas que van a hacer los participantes en estas segundas jornadas. Eso será mañana. Voy a presentar a nuestros próximos invitados. Voy a saludar en primer lugar a Manuel Pérez Lozano, que es profesor titular de Historia de Arte de la Universidad de Córdoba y el director académico de estas jornadas. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También voy a saludar a Sebastián Pérez, maestro albañil responsable de toda esta rehabilitación de esta maravillosa casa señorial en la que nos encontramos. Sebastián, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes.
Manuel, por comenzar, porque sabemos que te están esperando varios de los participantes en estas jornadas. Importancia de unas jornadas como las que se van a celebrar hoy aquí, estas jornadas florindas.
Bueno, estas jornadas tienen su importancia porque por una iniciativa del Ayuntamiento de Fuente de Andalucía se iniciaron en el año 2022, se iniciaron con el año florindo, pues un proyecto de conocimiento de la obra y de catalogación de la obra de los Ruiz Florindo. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento para realizar un catálogo lo más amplio posible de la obra de estos maestros, que fueron maestros albañiles, también fueron alarifes, que es un cargo, digamos, oficial en los distintos municipios donde trabajaron, y que en el siglo XVIII, pues, de albañiles pasaron a maestros de obra, y en el caso de Alonso, pues, llegó a ser arquitecto. Uh-huh. Y recibió incluso el título de arquitecto de nuevas poblaciones cuando, por orden de Carlos III, se repoblaron tanto Sierra Morena como Andalucía. Uh-huh. Y aquí tenemos casos muy próximos como la Luisiana o Fuente Palmera o la Carlota, donde también se puede encontrar la huella de los Ruiz Florindo.
¿Y por qué destaca al final en la historia del arte esa huella que han dejado los Ruiz Florindo? Porque probablemente habría muchos otros alarifes, maestros, albañiles que no han tenido la significación histórica. Sí, sí, sí. Que se ha conseguido esta saga familiar.
Bueno, esto, digamos, lo estamos descubriendo ahora, porque prácticamente la primera publicación sobre los Ruiz Florindo es del profesor Sancho Corbacho de la Universidad de Sevilla, cuando en los años 30-40 estaban haciendo un inventario y catálogo de arte de la provincia. Uh-huh. De Sevilla. Entonces Sancho Corbacho llega a Fuentes y ve la cantidad de obras de estos arquitectos y empieza a interesarse por ellos. Descubre que también trabajan en Aral, descubre que también trabajan en Écija, y a partir de ahí, y luego hay que esperar hasta los años 70, cuando el profesor Ollero y el profesor Fernando Quiles de la Universidad de Sevilla hacen un libro editado por el Ayuntamiento de Fuentes sobre estos maestros, y ya descubren cómo Antonio está trabajando en la provincia de Cádiz y entonces empiezan a tener cierta importancia. Pero realmente cuando el interés por los Ruiz Florindo ha empezado a tomar auge y a llegar a la sociedad ha sido a partir del año florindo de 2022. Y,
o sea, queda mucho por hacer, por lo que vemos, ¿no?
Queda mucho por hacer porque estamos descubriendo una cantidad de obras, incluso en Fuentes hay obras que la gente no sabe que son de los Ruiz Florindo. Juan Ruiz Florindo construye algunos edificios en la misma Plaza de España, en el Paseíto. No solamente los Ruiz Florindo harán el ayuntamiento, sino que en la parte sur de esa plaza hay algunos edificios que tienen las características de los Ruiz Florindo. Hemos encontrado otra casa de los Ruiz Florindo en la calle Las Flores. Y luego nos hemos encontrado que prácticamente en casi todos los pueblos y aldeas de las nuevas poblaciones
hay
obras suyas.
Casi somos unos arqueólogos del arte, casi, descubriendo.
Sí, sí. Sí, estamos descubriendo cosas que... también hay una cuestión en la historia del arte, porque se le ha dado siempre mucha importancia a los arquitectos, por ejemplo, para la cuestión de iglesias, se le ha dado mucha importancia a los maestros de obras del arzobispado de Sevilla, por ejemplo. Pero esos maestros de obras lo que hacían era establecer los presupuestos de la obra y a lo mejor hacer una visita o dos mientras se realizaban la obra.
El resto se les interesaba.
Realmente eran artistas próximos los que realizaban la obra. Y, por ejemplo, eso sucede aquí en la parroquia o en San José o en San Francisco, realmente la obra tiene todas las características y hay documentación que explica que son los Florindo realmente los ejecutores.
¿Por qué no nos adelanta, Manuel, alguno de los aspectos que se van a abordar esta tarde en esas jornadas?
Bueno, el aspecto fundamental es que vamos a... Las jornadas están planteadas para que analicemos la pervivencia de lo Mudéjar en estos artistas. Uh-huh. Son artistas que dominan el trabajo en ladrillo, pero también dominan la yesería, dominan la carpintería y además sus edificios tienen también una gran calidad en carpintería, que todas estas técnicas provienen de los larguísimos años que desde el arte andalusí pues se fue creando ya en época cristiana pues unas importantes sagas de albañiles, carpinteros, uh-huh. yeseros que colaboraban conjuntamente y que hicieron pues que el arte andaluz tuviera una peculiaridad, ¿no? Bueno, también lo hay en Aragón, también se puede encontrar esto, ¿no? Que hay una pervivencia morisca. Y entonces con esa pervivencia morisca o mudéjar van a venir dos, creemos que son dos eminencias en el caso, el profesor Enrique Soria de la Universidad de Córdoba, que se ha especializado en el estudio de los judeoconversos y los moriscos, uh-huh. o el profesor Antonio Urquizar de la Universidad de Distancia, que se ha especializado en el estudio de cómo la historiografía del arte ha ido a veces despreciando y algunas otras veces valorando el arte de esta herencia, ¿no?
Muy bien. Y luego mañana creo van ustedes a hacer esa ruta, ¿no? Por
la mañana que... vamos a hacer una ruta donde se puede ver la trascendencia que tuvieron las obras de los Ruiz Florindo, porque hay algunos pueblos a los que no vamos a ir que también trabajaron, pero vamos a empezar por Lora del Río, visitando la Casa de la Virgen, que la gente de Fuentes va a descubrir un patio muy semejante a los que
estamos ahora mismo.
Donde estamos ahora mismo, uh-huh. No con tanta calidad y con tanto detalle como este, pero se ve que toda la casa, el trabajo de albañilería de ellos. Vamos a ir también a Peñaflor, donde el convento de San Luis del Monte tiene muchísimos elementos de los Ruiz Florindo, incluso en la parroquia ahí está documentada que los Ruiz Florindo asesoran la construcción de la cúpula de la parroquia porque se les había caído y van a revisar esto. Vamos a ir a Puebla de los Infantes, que vamos a dar a conocer la intervención de los Ruiz Florindo en Puebla de los Infantes, y luego estaremos en Palma del Río, donde ya hace tiempo le atribuí la preciosa torre de la parroquia de la Asunción de Palma del Río. Es que Alonso Ruiz Florindo se va a vivir a Palma y vive en Palma 10 años. Uh-huh. Y desde allí no solo va a construir la torre y algunas otras construcciones, sino que va a dirigir como arquitecto de nuevas poblaciones, además del trabajo ya conocido en la Luisiana, va a trabajar en Fuente Palmera y en La Carlota, construyendo los principales edificios de aquellos pueblos que acababan de crearse por orden de Carlos III.
Pues nada, esperemos que el tiempo les acompañe y que pasen una buena excursión. Esperemos. Con ese hilo conductor de los Ruiz Florindo. Manuel Pérez Lozano, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, pues gracias. Le dejo que tiene invitados esperándoles para disfrutar de los Ruiz Florindo, precisamente en Fuentes de Andalucía, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y ha sido un placer.
Perfecto. Y junto a Manuel Pérez Lozano está Sebastián Pérez, maestro albañil, es uno de los pocos especialistas en el tallado del ladrillo de barro cocido. Es un nombre que además ha recibido premios nacionales. Y que, bueno, ha nacido en Fuentes de Andalucía, trabajó con su padre y, bueno, al final todo eso se hereda y uno lo que hace, me imagino, Sebastián, va cogiendo experiencia para hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Buenas tardes de nuevo, Sebastián.
Hola, buenas. Sí, claro, bueno, mi padre es que siempre ha sido maestro albañil. Bueno, empezó como albañil, como aprendí, como hemos empezado todo de peón. Y es verdad que aquí en Fuentes pues, tiene mucha fama de trabajar muy bien, ¿no? Entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en muy buenas casas. Y ya a punto de jubilarse, pues nos entró esta obra, que ya se iba a jubilar, y gracias a esta casa, pues se hizo porque te entran muy pocas oportunidades como esta, ¿no? Sobre todo una casa señorial de este estilo, que estaba en la ruina cuando entramos.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo está? Porque ahora la vemos aquí, maravillosa, claro. Pero veíamos el exterior como mucho, la fachada fantástica, pero dentro no veíamos nada.
La fachada,
¿no?,
en realidad no estaba tan mala. Ajá. No está tan mal exactamente. Pero todo lo demás estaba, partes que habían esos abajo, volúmenes nuevos que habían esos otros propietarios, que no eran de la casa original, están derruidos. Y están esos patios, están esos, algunas intervenciones, pero aparte de la casa original. En la casa original no nos ha tocado nada, solo restauración.
Eso te iba a decir, porque cuando nos recibía una de las propietarias, decía que, bueno, que digamos, la estructura de la casa sigue siendo la original.
La misma.
Se ha sido, bueno, pues rehabilitarla.
Exactamente.
¿No?
Lo que hemos hecho es reforzarlo, porque de eso no tenía ni cimiento, como la mayoría de las casas antiguas. Y se las hace con el formigón, como tratarlo como una casa nueva. Se han inyectado las paredes para que no tengan humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya sobre todo el trabajo del ladrillo de este patio en el que estamos, por ejemplo, que estaba, como te digo, en la ruina por las humedades, de lloverse, de...
Además vemos que tiene todo ese...
Los frescos que no se conocían, de eso estaban, ¿no?, pintados, tenían un estuco. Uh-huh. Y justo en lo alto tenían muchas manos de cal, de las que hemos ido quitando, y fíjate tú la sorpresa que nos hemos encontrado. Que ya se ha rehabilitado, se ha fijado para que no se vuelva
a perder,
para que no se pierda.
Oye, Sebastián, ¿y cuál ha sido el reto más importante al enfrentarte a esta rehabilitación? ¿Qué es lo que más cuesta desde mi punto de vista, que evidentemente es absolutamente alguien que no conoce esto?
Lo que más cuesta es la rehabilitación del ladrillo,
sí,
también,
¿no?,
es lo más bonito.
Además es tu especialidad, ¿no?
Sí, supone que sí. Este patio, por ejemplo, que es que faltaban muchas secciones que se habían perdido, pues había que hacerlo totalmente nueva. Uh-huh. Con un ladrillo que compramos en Ecija, ya cocido, de barro cocido, y lo tallamos, las geometrías que han perdido, pues lo que hacemos es tallarlo como tradicionalmente se tallaba antes, con herramientas tradicionales de carpintería. Pues aquí, muchos arquitectos...
Es un trabajo muy detallista, ¿no?
Muy detallista, que le decían los carpinteros del ladrillo, en realidad, porque básicamente es lo mismo.
Sí, tratan el ladrillo como si fuera la madera.
Como si fuera,
¿no?,
la madera, un poquito más...
Con todo lo que eso supone, ¿no?
Claro.
Me ha impresionado mucho cuando he subido arriba, que es donde se van a celebrar la jornada de esta tarde, que era el antiguo granero, es impresionante estructura de madera que tiene, ¿no?
Esa estructura, según dicen, es posterior.
Sí, ¿no?
Porque esa pared está caída para la calle unos 15-20 centímetros, si te fijas. Y supuestamente fue posterior porque parece que había una pared en medio. Entonces, lo mejor, el tejado solo era de un agua.
Ah, bien, bien.
Entonces, ya después dicen...
Que se amplió, ¿no?
Que se amplió.
Y me gusta mucho también el exterior, ese patio.
Todo nuevo.
Fuera, eso...
No había nada.
No había nada.
No había nada, estaba todo asilvestrado.
Que además tiene una sensación... Perdona, Sebastián, como esos jardines zen que a veces vemos para como muy tranquilidad, bueno, ¿no?
Ha sido todo obra del arquitecto de Fernando Martín Aguán, que ha sido el que lo ha diseñado.
Aparte, con el que tú habías trabajado previamente también.
Sí,
¿no?
Ya había trabajado con él en otra obra. Aparte de José Luis, Brito y su hijo Pepelu también, que es con los que, bueno, la dirección técnica de la obra. Pero con Fernando ya trabajé en otra obra, lo que pasa que yo tendría 19 años, estaba empezando.
Bueno, ya a varias...
Y ya con eso, pues mira, ha sido gracias a él, de eso, porque cuando Sebastián en contacto con él, por lo visto lo que le dio es que apunta, y cuando puede este hombre, empieza la obra. Antes no, palabra, o sea, del dueño.
Que estaba tú... ¿Tienes una lista de espera o qué, Sebastián?
Pues un poquillo.
Un poquillo sí, ¿no? Bueno, ya está bien.
No es malo.
Eso es bueno, que no falta trabajo. Me imagino que además... Desde Fuentes de Andalucía, y siendo un chaval, cuando paseabas por las calles y veías estas fachadas, estos palacios, ahora poder formar parte de la recuperación de ese patrimonio te llena mucho de orgullo, ¿no?
Hombre, claro, por supuestísimo, y que sigamos así, y que intentemos recuperar por lo menos lo que tengamos, lo que podemos consolidarlo.
Oye, pero estos futuros, que nos puedas contar, ¿en qué estás metido? Ahora disfrutando de que la gente disfrutemos de esto, evidentemente.
Los proyectos futuros casi no se pueden decir.
No se pueden decir, bueno...
Porque, como se diga, seguramente no se
estropean, ¿no? Sí. Pero bueno, pues trabajo hay, ¿no?
Algo hay, sí, bueno, contacto, porque hay mucha gente que te llaman de restauración. Uh-huh. Jaime Blanco, por ejemplo, que se dedica a montar estructuras de andamiajes, girardas, para postar retablos dentro de las iglesias. Me llamó un día que parece que le había tocado la lotería, porque es que no encuentran a nadie que les restaure eso. Y es un problema que tienen ellos, que le viene gente de Bellas Artes, Pero claro, el tema del ladrillo no suelen encontrar a nadie.
Bueno, pues que se vengan a Fuentes de Andalucía, que aquí hay buena
aquí
gente.
Aquí hay bastante.
Muy bien. Pues Sebastián Pérez, enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y ahora que lo bonito que la gente pueda, por lo menos estos días, disfrutar y verlo, ¿no?
Hombre, qué menos, hombre. Aparte que es que la caza, al fin y al cabo, es del pueblo y deberían de disfrutarla. Está todo el mundo también deseando de verla. Porque yo creo que nos esperan, evidentemente, lo que hay aquí dentro.
La verdad es que no, cuando abres la... O sea, entras por el portón de madera y ves la parte esa del jardín un poco más moderno, pero claro, luego cuando entras aquí en este patio y ves las distintas estancias, además es una casa enorme, por cierto.
Sí, creo que son unos 1.100 metros. Bueno.
Pues Sebastián Pérez, gracias por estar con nosotros y enhorabuena, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Y que no te falte el trabajo en un futuro, ¿vale?
Gracias.
Vámonos a publicidad y seguimos con más invitados en este Hoy por Hoy, especial desde Fuentes de Andalucía, en la Campiña Sevillana.
Hoy por Hoy, Andalucía Centro.
Agricultor, Grupo Morón te facilita la recogida de tus aceitunas con la más amplia gama de Quad CF Moto y todo el equipamiento que necesites para fumigación, desbrozado, arrastre de mantos. Con un servicio técnico con más de 25 años de experiencia, tu Quad CF Moto te espera en Grupo Morón, en Estepa, Herrera y Puente Genil.
El Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur quiere contarte algo importante. ¿Sabes qué ocurre cuando depositas un envase de plástico en el contenedor amarillo? Que desencadenas un movimiento imparable, el de la economía circular, y con él permites que un envase se pueda convertir en otro producto. Por ejemplo, una lata de refrescos puede convertirse en las piezas de una bici o una botella de plástico en un anorak. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul y únete al movimiento. Es un mensaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en colaboración con Ecoembes.
La Estepeña vuelve a sorprenderte en Navidad. Este año más de 2.000 kilos de chocolate para recrear la Alhambra más grande del mundo. Sus patios, fuentes y jardines. Ven a verlo a La Estepeña. Un sueño en chocolate a tu alcance. En Estepa, Polígono Sierra Sur, calle Almendra. En La Estepeña, donde todo es posible.
Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía.
Y he escuchado que cada año será peor.
Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más tranquila.
El cambio climático nos está complicando mucho la vida a agricultores y ganaderos. Contrata ya tu seguro agrario con UPA. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Hoy por Hoy, Andalucía Centro, desde Fuentes de Andalucía.
Cadena SER, 100 años de radio.
Y aquí nos encontramos en Fuentes de Andalucía para seguir hablando con nuestros invitados, no solamente de estas jornadas florindas, sino de otros aspectos que tienen que ver pues con el turismo y con la cultura, proyectos de presente y proyectos de futuro. Voy a presentarles, por una parte, José Manuel Fernández, que es técnico municipal de turismo y que nos suele acompañar para enamorarnos de Fuentes de Andalucía con todo lo que nos cuenta. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola.
Acércate un poquito más al micro.
Si no... Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y voy a saludar también a Ana Jiménez, que es de la Asociación Fontaniga de Turismo, Afonsur, Afontur, mejor dicho. Ana, buenas tardes.
Buenas
¿Qué tal?
Tardes.
¿Cómo estáis?
Bien, aquí, ¿no? Participando
y disfrutando de este espacio maravilloso, ¿no?
Efectivamente, porque yo no lo había visto hasta ahora.
Te voy a preguntar eso, si lo habías visto antes, porque José Manuel sí lo habrá visto antes, evidentemente, ¿no?
Y me ha sorprendido muy, muy gratamente, sobre todo este patio fantástico con las pinturas que han recuperado.
Es que hay muy, muy buenos profesionales en Fuentes de Andalucía, ¿eh?
Eso se ve desde hace varios siglos.
La verdad es que sí. Bueno, José Manuel, ¿qué iba a suponer estas segundas jornadas florindas? ¿Qué...
Bueno, supone darle una perspectiva más externa a los Ruiz Florindos y no solo quedarnos en la comarca, sino seguir por la zona de Córdoba, ya que mañana tenemos una visita técnica a los municipios de Lora de Río, Peñaflor y La Pola de los Infantes en Sevilla, y Palma de Río, La Carlota y Fuente Palmera en la provincia de Córdoba, para seguir la estela y el estilo de que los Ruiz Florindos fueron dejando en el siglo XVIII por diferentes pueblos de nuestro territorio porque está alrededor de Fuente y nos pilla muy cerquita.
Aunque bueno, al final, a raíz precisamente de aquel primer año florindo, descubrimos que bueno, habían llevado su arte más allá de lo que es, digamos, la comarca natural de Fuentes de Andalucía, de Écija, etcétera, ¿no?
Sí, además, con el... La perspectiva de darle ya, porque todo monumento tiene valor, porque lo ha tenido y lo tiene, pero si vamos a darle, intentar darle una visión turística a esta ruta cultural a través de un plan de sostenibilidad turística en destino del Gobierno de España, que se llama el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Comarca de Écija, Tierra de Contraste, donde uno de los elementos que se incluyen en el desarrollo del plan es la ruta Florindo, uh-huh. Primero por los pueblos de la comarca, donde se hacen acciones, esta vez divulgativas para escolares, donde se van a hacer un total de 18 rutas para todos los colegios de la comarca de Écija, de municipios de Écija, y todos los alumnos, todos los niños y niñas que están en periodo de escolar hasta sexto de EB podrán visitar todos los municipios de la comarca, visitando, teniendo como principal motivo uh-huh. la arquitectura de los Ruiz Florindo, que es lo que nos une a los cinco pueblos.
O sea, eso es un poco la línea, el eje conductor de Tierras de Contrastes, ¿no?
Sí, ese va...
O uno de los
vamos ejes. A empezar por ahí.
Luego iremos por más sí. ejes, ¿no? Sí, porque claro, esto es un proyecto, me imagino, que a medio plazo sobre todo.
Sí,
¿no?
A medio plazo. Vamos a empezar por ahí. El 24 de noviembre hay otra visita uh-huh. para todas aquellas personas que se quieran inscribir y visitar los pueblos de la comarca. Y luego el plan de sostenibilidad turística no solo se queda en los Ruiz Florindo, también claro. se queda en inversiones para arreglar la vía verde, para mejorar la zona de autocaravana, digitalización de esta zona a través de wifi, red eléctrica, cercado, agua negra. Vamos a tener una zona de autocaravana común de los cinco municipios uh-huh. que pocas comarcas de...
Lo tienen.
Diría que España lo tiene.
La verdad es que sí. Bueno, voy a preguntarle a Ana Jiménez que nos hable un poquito de la asociación de Afontur. ¿Cuándo nace? ¿Con qué objetivos?
Pues Ana. La asociación nace en el año 2003, después de unos...
O sea, que lleváis 21 años ya,
digo,
bueno.
Pues después de una jornada formativa que organiza el ayuntamiento para poner un poco en valor el patrimonio y para formar a personas que puedan encargarse de hacer una difusión correcta de lo que es nuestro patrimonio, uh-huh. en el que yo participé como uno de los monitores, y a partir de ahí pues el grupo de personas de ese alumno de ese curso surgió la idea de crear esta asociación,
¿no?
Desde entonces venimos trabajando y haciendo proyectos, dimos impulso para la creación de la oficina de información turística, que no existía, hemos hecho cantidad de actividades, de visitas, sobre todo aquí en la localidad. Y pues ya este año hemos dado un pasito más adelante y partiendo, digamos, de las jornadas florindas del 2022, tuvimos la idea de eso que ahora estamos haciendo desde distintos ámbitos. También Afontur presentó un proyecto a la Diputación que se llama Fuentes de Andalucía y el legado de los Ruiz Florindo, que nos ha subvencionado la Diputación como proyecto cultural y que consiste en la visita a estos municipios que ya conocemos, uh-huh. que tienen legado de los Ruiz Florindo, pero son visitas de ida y vuelta, o sea, de Fontaniegos a conocer el legado de los Ruiz Florindo en los otros pueblos y de que los habitantes de esos otros pueblos vengan a conocer Fuentes, ¿no? La cuna de esa arquitectura de los Ruiz Florindo. Hemos empezado la primera visita el pasado mes de octubre, el día 20, que fuimos a Cartaya, y estamos a la espera de recibirles a ellos. Tenemos que cuadrar la fecha y ya tenemos fecha para el 1 de diciembre para la segunda visita, que será a Puerto Real.
Muy bien. Oye, Ana, y te quería preguntar, pues ya habéis sido testigos un poco en estas dos décadas de trabajo de cómo el turismo ha ido evolucionando en Fuentes de Andalucía, me imagino cómo ha ido ganando peso, porque además estáis en una zona de campiña con grandes ciudades monumentales, ¿no? Con lo
claro.
cual a veces la competencia, entre comillas, es muy fuerte, ¿no?
Claro, la cuestión es que, bueno, entre...
Más en competencia hay que ser complementaridad.
Exactamente. Nosotros estamos en el centro de todos estos municipios que son mayores que Fuentes y más conocidos, con arquitectura pues más monumental, uh-huh, digamos, que la nuestra, pero tenemos ese punto estratégico en el medio, del cual es un pueblo muy tranquilo, que permite las comunicaciones fácilmente con todos estos pueblos. Y a partir de la pandemia también se ha producido un cambio en la manera de moverse, de hacer turismo. Eso es, y se va a un estilo más lento, más tranquilo,
más pausado.
Eso es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar nuestra posición y nuestro poner en valor nuestro legado y nuestra originalidad de esta arquitectura barroca tan llamativa, porque además es muy colorida. Uh-huh. Y creo que si ponemos en valor no solo lo nuestro, sino lo de nuestro entorno, podemos hacer algo más importante y formar parte de algo que trasciende no solo a lo local, sino lo comarcal o claro, más allá.
También es verdad, ¿no?, cuando uno tiene algo que es destacable, que afortunadamente, bueno, ha sido menos conocido, también te permite un poco, oye, que yo tengo esto que no lo conocéis.
Eso es descubrir.
Descubrirlo. Y descubrirlo en un sitio donde, como tú dices, pues es muy tranquilo, se veía muy bien, es más pausado, la gente es muy amable. Y bueno, es claro, otra forma de entender la vida sin tantas prisas.
Lo que todo tiene que ir de la mano, y lo que también tiene que haber un empresariado local que apuesta un poquito por, uh-huh, esto.
¿Y la apuesta, el compromiso, pues, del empresario, cómo es?
Parece que va, ¿no?, que va creciendo, que se están abriendo nuevos alojamientos, algunos de los que se ha abierto se está ampliando. Entonces, si todo va de la mano y nos vamos creyendo que sí que podemos hacer algo interesante y proponer cosas, uh-huh, que a la gente le puede interesar, pues creo que vamos por buen camino.
Sí. Oye, José Manuel o Ana, cualquiera de los dos, se habla ahora mucho del turismo sostenible, ¿no?, que esto es una cosa que está ahora muy en boga últimamente, quizá también a raíz de la pandemia, que tuvimos que cambiar mucho el chip, porque nos dimos cuenta que estábamos al borde de nuestra propia autodestrucción, aunque parece que seguimos en algunos aspectos. ¿Cómo estáis llevando lo del turismo sostenible? ¿Cómo lo estáis aplicando aquí a Fuentes de Andalucía?
Hombre, yo creo que aquí, que
es un sitio perfecto para hacerlo,
que
¿no?
Que no hay un turismo masificado, que
no hay que
no
hacer
tenemos
mucho esfuerzo, ¿no?
No tenemos mucho problema de sostenibilidad. Sí que parte de la sostenibilidad es que la población local se beneficie de esta actividad, claro, que no perjudique, sino que se beneficie, y que se respete y se mantengan las tradiciones y los monumentos. No solo los monumentos, sino también el promocionar las tradiciones y la manera de vivir, uh-huh, que tenemos, es parte de esa sostenibilidad.
Y sobre todo que la gente participe de ese cuidado, es, que es lo importante. Exacto. Pues José Manuel, antes de despedirte, vamos a recordar algunos de los aspectos claves de estas jornadas, segundas jornadas florindas.
Pues nada, principalmente el contenido, no sé si Manolo
ha dado algunos
perfectamente, pero ya es consolidar las floridas jornadas o florindas jornadas, ese juego de palabras
que tenéis.
Fernando Quiles pues creó en la primera convocatoria, consolidarla y hacerla bianual, uh-huh, y tratar sobre todo de ser una jornada divulgativa, que no sea una jornada académica pura y dura, donde el contenido es para especialistas, sino es una jornada divulgativa donde todo el mundo puede participar, uh-huh, y aprender no solamente de arquitectura, sino de sociedad y vida durante el siglo XVIII, que es bastante grande y tiene bastante contenido para dar de aquí a muchas jornadas.
Además, muy interesante que los propios fontanegos sepan cómo se vivía en aquel siglo XVIII. Bueno, tienen la parte visible de lo florindo, pero luego la vida sería bastante más dura, me imagino, con todos los vaivenes históricos de aquellos años. Pues, José Manuel Fernández, gracias por estar con nosotros, tenido municipal de turismo de Fuentes de Andalucía, y que salga todo muy bien este fin de semana y que siga ahí recibiendo visitantes a lo largo del año, que eso es lo importante. De acuerdo, muchas gracias. Y Ana Jiménez, de la Asociación Fontaniega de Turismo, pues nada, seguir trabajando como les venís haciendo durante estas dos décadas, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y que disfrutéis de las jornadas y de espacios como estos. Vamos a irnos a otro bloque de publicidad y hablamos un poquito de cultura, que también es importante.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Fuentes de Andalucía.
Drama navideño número 23.
Oye, un brindis por el pedazo de cocinero que se ha currado esta cenaca de Navidad. Luis, que estaba todo buenísimo como si... Luis,
¿Y Luis?
¿Cocinar en Navidad y no poder ni sentarte a la mesa? Reserva en La Mafia se sienta a la mesa y dale un giro a los dramas navideños.
¿Estás buscando coche? En Palacios Ocasión tenemos para ti la mejor selección de vehículos seminuevos multimarca, con 2 años de garantía. Sí, 2 años de tranquilidad y confianza al financiar tu compra. ¿A qué esperas para reestrenar coche? Estamos en Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur y en palaciosocasión.com. Síguenos en Facebook e Instagram.
Avantia Salud, radiología de vanguardia para un diagnóstico sin esperas. Resonancia magnética avanzada, TAC, mamografía con tomosíntesis, ecografía, densitometría. En manos de los radiólogos más expertos de la provincia. En Avantia Salud Puente Genil.
Alúa Agrícola, recogedores de fartos. Disponemos del modelo adecuado para cada necesidad. ¿Ha visto la eficacia y agilidad de nuestro sistema de apertura almeja? Visítenos y conozca además nuestro nuevo esparcidor suspendido de estiércol, humus, hojas, compost. Estamos en el polígono industrial de Fuente de Piedra. Alúa Maquinaria. Nuestro beneficio es vuestra satisfacción.
Haz tú el mejor aceite de oliva de tu propia cosecha. Ven a Oleoagrícola Las Palomas en el Polígono Industrial Las Palomas 49 de Puente Genil. Tráenos tus aceitunas, elaboramos tu aceite en frío y al instante, con todas las garantías de seguridad e higiene. Pide cita al 689-897204. El mejor aceite, tu aceite, en Oleoagrícola Las Palomas.
Hoy por hoy Andalucía Centro.
2:20. Seguimos desde Fuentes de Andalucía en este Hoy por Hoy, Andalucía Centro, en esta jornada de viernes, 8 de noviembre. Yo antes despedí a José Manuel Fernández, pero él se va a seguir con nosotros hasta que nos despidamos, así que José Manuel no se va, pero sí vamos a saludar a Luis Conde, que es el delegado de Cultura de Fuentes de Andalucía. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Porque la verdad es que si algo conocemos de Fuentes de Andalucía, más allá de lo florindo, que tiene su valor, es que culturalmente sois un pueblo muy activo y que no paráis, más allá de las fiestas tradicionales que están ahí, sino también con propuestas culturales a lo largo del año, ¿no?
Exactamente. Para nosotros la agenda cultural es muy importante. Uh-huh. Es más, ya la ponemos hasta en papel. Es una iniciativa que hace tiempo la dejamos de hacer y, bueno, gracias a Diputación, que nos han impreso unos ejemplares, la verdad que queda más bonita, la verdad.
Hombre, Fuentes Cultural, que es la revista
Fuentes Cultural. Ya es la cuarta, y bueno, lo hacemos con medios locales, uh-huh, con escritores locales, con gente que escribe. Siempre están los clásicos, Francis y Jesús Cerro, que son los cronistas, pero también se unen
nueva gente,
como por ejemplo un artículo que quiero enseñar aquí, que me ha encantado, del Gijón en Fuente, la historia del Gijón en Fuente.
Madre mía.
Aquí en la primera parte de la...
O sea que tenéis mucha gente que le gusta el urban, ¿no? Eso.
Sí, bueno, aquí Fuente es pequeñita, pero...
Tiene de todo, ¿no?
Tenemos de todo, ¿eh? Y también tenemos muchas asociaciones que también, y viene enlazado con la pregunta, para nosotros, antes de elaborar la agenda, estamos pendientes de las redes sociales, o llamamos a las asociaciones y a los clubes y le preguntamos qué tienen. A partir de lo que tengan, pues nosotros vamos encajando nuestras actividades. Uh-huh. Y también con la ayuda, como no, de Diputación, que el que nos ofrece, como a todos los pueblos ofrece un abanico de teatro, el circuito de Diputación, que lo aprovechamos en otoño y llenamos la otoño y Navidad de actividades.
Bueno, que es lo que nos resta en esta recta final ya de 2024, que vaya rápido como ha pasado, y qué habéis preparado para este mes y medio largo.
Bueno, podemos decir que estamos en el Ecuador un poco del otoño, ¿no? Y, ¿sí? Y bueno, hemos dejado atrás teatro, circo, si no me equivoco, precioso, con gran afluencia de público, y bueno, y estamos inmersos en un fin de semana que, bueno, que por desgracia con lo de Valencia y tal, sí, que bueno, que desde aquí, bueno, todo el apoyo a la población valenciana, se suspendió todo el fin de semana pasado, y este fin de semana está todo condensado.
O sea, lo que tenías el fin de semana pasado y lo que tenías previsto para
exacto,
¿no?
Teníamos una noche del terror, un teatro que se hace desde el instituto, que tiene mucha afluencia de público. Bueno, pues este sábado, además, bueno, las jornadas, mañana es la carrera de los chamuscados.
Vamos a ver, parte. Es esto de la carrera de los chamuscados, porque para vosotros es una cosa muy conocida, pero bueno, para nosotros... Esto sí. De los chamuscados, ¿qué es? A ver, porque sí. No sale nadie ardiendo, ¿no? Ni mucho menos.
Bueno,
¿no?
hay varias leyendas, si quiero hacerme como historiador que afine más, pero bueno, es la historia de dos pueblos, uh-huh. Que nos decimos uno a otro chamuscados por, bueno, dice que era por un cuadro de un santo. La versión que más parece cierta es que cuando Carmona dejó de... Bueno, cuando fue...
Vamos a centralizar. José Manuel.
Yo creo que José Manuel, que es lo que debía de explicar.
Vamos a ver, los chamuscados.
Vamos a aclarar, los chamuscados es un mote que se pone la gente de la campana a la de Fuente y la de Fuente a la campana.
Ah, bien.
Eso es los chamuscados. Y la cara de los chamuscados, que es la 28ª, en unos 16 kilómetros, un año sale de Fuente a la Campana y otro de la Campana a Fuente. Bien, este vale. Año sale de Fuente a la Campana.
Es una carmana, domingo, una campana, que, un, uy, una campana, una carrera popular, que hermana dos pueblos y en este caso utilizando los motes que os tenéis aplicado.
Ahí está, y el mote viene muy sencillo, avatares de la historia. Los fontaniegos en el siglo XV y XVI tenían el derecho de pastar en los terrenos de Carmona, porque la Campana pertenece a Carmona. La gente que vivía en la Campana, pues querían sembrar, entonces para sembrar tenían que quemar los pastos. Como no podían sembrar porque nosotros teníamos, los fontaniegos tenían el derecho de llevar el ganado para pastar, para comer, ellos los quemaban. Entonces, en la sentencia de la Real Chancillería de Granada, que es como el Tribunal de Justicia ahora, Superior de Justicia, está esa palabra de chamusca, los vecinos de la Campana chamuscan los pastos. Luego está la leyenda de que nosotros lo regalamos un santo y no estaba bien, se lo llevamos recién pintado y cuando le quitaron la paja y demás, le metieron un poquito de mecha y salió ardiendo. Y esa leyenda es viceversa a Fuente, la Campana la regala Fuente. De ahí viene
los chamuscados,
pero nos llevamos muy bien. Y,
vale.
Nos llevamos muy bien y la prueba
es la carrera.
La carrera que llevamos 28, bueno, más de 28, un parón, pero llevamos 28 pruebas ya. Y este año, bueno, pues también ha coincidido en este gran fin de semana, que bueno, que estamos atacados un poco de los nervios. Y mañana sale desde Fuente a las 10 hasta la Campana. Y este año, bueno, pues se ve que la bolsa del corredor ha gustado. Regalamos un chándal por 12 euros. 12 euros más su refresquito después, más su agua, más la bolsa del corredor tiene un chándal completo. Y bueno, parece que ha gustado.
O sea, cada uno de corredores se lleva un chándal.
Sí, tú pagas tus 12 euros y un chandita. Llevo va, la verdad que está muy bien. No, pues, ya lo he dicho la marca. En fin.
Ya está dicha.
Y bueno,
aquí no podemos ir atrás y borrarlo. No.
Y la verdad que estamos muy contentos porque es verdad que tuvimos un bajón de participación. Unos años de 300 participantes, y bueno, ha inscrito ahora mismo 630 personas.
Está nada mal.
Estamos muy contentos.
Bueno, eso es este fin de semana. ¿Más cosas que hay este fin de semana que podamos destacar,
pues,
Luis?
Como bien ha dicho José Manuel, se ha hablado aquí de la jornada, mañana hay un viaje, mañana también flamenco en la Peña Flamenca, del circuito de Diputación. No, todos los años nos ofrecen un cantado y nosotros nos gusta llevarlo a la Peña, que es donde se escucha bien el flamenco. Bueno, la noche del terror, como he dicho, y bueno, yo creo
¿Y
que...
¿Y la noche del terror en qué consiste? Noche, porque entre los chamuscados y la noche del terror, vaya como estáis.
La noche del terror, la verdad que es curioso porque desde aquí, del Ayuntamiento, del Área de Juventud, empezamos un proyecto con el Instituto y, bueno, en Halloween, en las fechas próximas a Halloween. Entonces, lo que hacemos un poco, en vez de hacer la fiesta típica, bueno, pues los niños, los alumnos, las alumnas y alumnas, pues se aprenden un guión y entonces vamos cambiando en diferentes sitios de fuente. Este año toca en el hogar de pensionistas, un año fue en el ambulatorio, otro año fue en el siglo. Bueno, vamos cambiando de escenario y se montan allí unos atrezos, se montan allí, los niños se disfrazan y, bueno, tú pagas tu entrada, que vale muy baratita, tú entras allí en grupo y los niños te hacen como un escalestri en el que, bueno, te intentan dar miedo y tienen su guión. La verdad que está muy bien, es un trabajazo. Desde aquí, dale las gracias a la incombustible Concha, que, bueno, que con ayuda este año de Elena hace posible que la Noche del Terror es un evento que está ya muy consolidado en Fuente.
Pues fíjate, tenemos un fin de semana entre flamenco, Noche del Terror, los chamuscados, las jornadas florindas. Hay poco gusto para todo. Vamos, nadie se va a aburrir ni se va a quedar en su casa con todo lo que estéis preparando para este fin de semana y para los próximos también.
Sí, para los próximos, bueno, no vienen tan apretados, pero sí, bueno, si el fin de semana que viene, por ejemplo, toca teatro, hay tres teatros, los tres días de teatro. Y bueno, y la visita a Funtur. La visita a Funtur, el primer viaje que hace a Funtur, que creo que es a Cartaya. Al Puerto Real, vale. Y después, bueno, después del fin de semana viene el puente en el que el miércoles 4 hay está el concierto de música barroca. Y después del puente, antes de Navidad, más música, con Octava Rima, Miguel Rincón, bueno, y en la revista, que está en digital, en la página web, que las quiera ver, está también el adelanto de las Navidades, que ya hay algo trazado, ya tenemos nuestro esquema trazado de lo que va a hacer las Navidades, el alumbrado, etcétera.
Bueno, y me imagino que además esto ya no se va a contar, pero claro, cuando hablamos de cultura siempre vais a un ritmo anterior a lo que vais, con lo cual estaréis preparando ya cosas de los primeros meses de 2024, ¿no, Luis?
Sí, 25.
Perdón, 25, efectivamente. Es que esto de cambiar el chip no veas tú cómo es, ¿no?
El 25 tenemos planeado ya 18 eventos culturales, de enero a diciembre, porque hay que ir,
hay que ir planificando, ¿no?
Entonces ya tenemos, además de las fiestas tradicionales y populares que están en el calendario y que hay que prepararlas sí o sí. Sí quería resaltar, si no, el ciclo de música barroca, que empieza el día 4 con Miguel Rincón, que es un laudista de fama internacional. El
4 de diciembre, ¿no?
El 4 de diciembre. Y que es bastante importante que Miguel Rincón pues se fije en Fuente y venga a dar un concierto.
¿Y dónde lo va a dar?
En la iglesia de la Encarnación, en el antiguo monasterio de la Mercedaria.
Un sitio fantástico, me imagino, ¿no?
Y resaltar también que, bueno, Fuente de Andalucía es sede de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, y hace un concierto todos los años de práctica para los alumnos. Y viene, este año viene el 11 de diciembre. Y ya, si quieres, decimos lo del encuentro internacional que hay en septiembre de 2025.
Lo voy lanzando ya
entre la Orquesta Joven Barroca de Sevilla y la Orquesta Joven Barroca de Múnich. Entonces, bien. Fuentes será una de las sedes de unos conciertos que dará
fantástico,
ambas,
¿no?,
orquestas.
Pues nada, una previsión a largo plazo, pero bueno, yo creo que es muy interesante. Bueno, pues ya ven ustedes, cultura por un tubo en Fuentes de Andalucía, y como bien decía Luis, toda esa información de ese otoño cultural de Fuentes, pues a través de las redes sociales o la web del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, tienen los enlaces para poder descargársela, poder leer esos artículos y poder conocer cuáles son las actividades que están previstas durante los próximos meses. Fuentes Cultural. Pues Luis Conde, delegado de Cultura de Fuentes, gracias por este ratito aquí con nosotros, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a ustedes.
¿Tú también vas a Valencia? ¿Te quedas aquí? ¿Acompañas al alcalde?
No, yo tengo mucha faena.
Por eso te iba a decir.
No puedo, tengo que estar aquí. No estaría bien, y la verdad que, bueno, como he dicho antes, mucho ánimo a la población valenciana, pero bueno, yo me tengo que quedar aquí porque, bueno, tengo que atender a
muchas cosas.
Sí, a lo que tenemos aquí.
Es que los alcaldes se pueden escaquear de vez en cuando, son los únicos que se pueden y no pasa absolutamente nada. Y José Manuel Fernández, técnico municipal del turismo, ahora sí te despido. Gracias por este ratito aquí con nosotros, ¿vale?
Muy bien.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Fuentes de Andalucía.
Alúa Agrícola, recogedores de fartos. Disponemos del modelo adecuado para cada necesidad. ¿Ha visto la eficacia y agilidad de nuestro sistema de apertura almeja? Visítenos y conozca además nuestro nuevo esparcidor suspendido de estiércol, humus, hojas, compost. Estamos en el polígono industrial de Fuente de Piedra. Alúa Maquinaria. Nuestro beneficio es vuestra satisfacción.
Haz tú el mejor aceite de oliva de tu propia cosecha. Ven a Oleoagrícola Las Palomas en el polígono industrial Las Palomas 49 de Puente Genil. Tráenos tus aceitunas, elaboramos tu aceite en frío y al instante, con todas las garantías de seguridad e higiene. Pide cita al 689-897204. El mejor aceite, tu aceite, en Oleoagrícola Las Palomas.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Pues tenemos que poner el punto y final porque nos acercamos a las señales horarias de las 2 de la tarde y es ahora, bueno, pues tenemos que despedirnos. Desde Fuentes de Andalucía, desde esta bellísima casa señorial de los Ruiz Florindo, la previa de lo que va a ser esa segunda edición de las Jornadas Florindas que van a celebrarse en esta bellísima casa, nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, también nuestro agradecimiento a la familia propietaria de este recinto que nos ha acogido, a la familia Urbán Bermúdez Coronel, Y nada, desearles que disfruten del fin de semana. Probablemente muchos de nuestros oyentes aprovechen para aportar su granito de arena en esa solidaridad hacia Valencia. Y en cualquier caso, les esperamos ya el próximo lunes con más historias, con más protagonistas en Hoy por Hoy Andalucía Centro, con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en producción. Los saludos cordiales de Javier Sánchez. Reiterar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Desearles un feliz fin de semana. Hasta el lunes.